En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 13 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE. A ver si acaba pronto la noche y ya cada uno para su casa y Dios a la de todo.
Adiós, chuelo a su olivo.
Están
pero cada uno a la suya.
Están en la radio, a mí, como si vais a la de a la que
oye,
queráis.
Oye, por favor, un poquito más de cordialidad.
Mientras no vengáis
¿qué pasa?
Venga, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Gonzalo Miró,
hola, buenas.
Roberto Morales,
hombre, Luis,
Dani Senabre,
presente,
y Luis García.
Sí.
Y está también Arauz leyendo. ¿Están escribiendo mensajes, Arauz?
Sí, un montón.
Están los de la Antena de Oro, que los voy a saludar luego, que se nos ha hecho tarde, pero...
Quiero decir que están bastante enfadados con cómo están interactuando hoy los tertulianos.
Sí, no me extraña.
Dicen que no se entiende nada. Hacía tiempo que no nos pasaba
la culpa
eso.
Yo no tengo la culpa hoy, ¿no?
¿Ves?
Yo la culpa no la tengo.
Están leyendo los mensajes.
Sí, mira, uno decía, eso de que los futbolistas juegan un 3% de los minutos con la selección no es cierto. Lamine Yamal, la temporada pasada jugó más del 20% de sus minutos con la selección.
25, lo hemos mirado hoy.
Yo creo que Yamal no tiene nada de nada. Todo está pactado con su club. Un partidito y te vuelves con la excusa de las molestias. Pedri quiso ir a los juegos, sí, pero eso no significa que Luis de la Fuente ponga a Pedri los 120 minutos en cada partido después de jugar una Eurocopa. Hay que saber gestionar a los futbolistas y Luis de la COPE no lo hace. He pasado por lo mismo que Luis Enrique, Juanma, y después de los primeros momentos de duelo he actuado igual. Es la mejor manera de llevar el dolor. Mira, una pregunta para ti, Juanma. Te pregunta un oyente que como aficionado del Sporting, ¿qué te parece lo del pantalón blanco?
No me gusta. Prefiero azul.
Pues este oyente dice que está encantado con
pero,
el blanco.
Por ejemplo, me preocupa más, me gustaría más tener un delantero bueno que no un pantalón azul.
También estás cabrón con el oyente.
Palo,
no,
palo,
tío,
¿en
por
serio?
Favor.
Verdad, bien,
pero más, solo digo que entre que en mi lista de prioridades ahora mismo está mejor tener un delantero el que no el, pantalón. Que el color del pantalón.
Un delantero vale dinero.
Qué impertinencia.
Está solo como yo cuando juego al Atleti, ¿eh?
Sí.
¿Cómo está, macho?
Mira, y dos cosas
ahora te entiendo,
más.
Gonzalo.
Y dos cositas rápidas más. Uno, Esteban, un oyente de Jaén que hoy cumple 46 años y que le haría mucha ilusión que le felicitaras tú, Juanma.
Hombre, del 78. Un saludo, Esteban. Señor. Felicidades, disfrútalo.
Muy cariñosa.
Aprovecha el año 46, que el 47 se complica mucho.
Sí, sí.
Mira, y terminamos escuchando críticas a los tertulianos de hoy.
Ya está bien, buenas noches. Otro programa en el que no nos enteramos de lo que ustedes hablan, porque hablan todos a la vez.
Claro.
No se respetan ni nos respetan. Ya está bien.
Totalmente. Yo espero que os lo toméis en serio, este mensaje de esta oyente. Porque es lo que piensa esta oyente y lo que piensa muchas personas que escuchan la radio ahora por la noche. Por cierto, voy a saludar a un grupo nutrido de personas que escuchan este programa a la fuerza.
¿Sí?
Cada vez me encuentro con más gente por la calle que dice, lo pone mi mujer o lo pone mi marido y no me queda otro remedio que escucharlo. Con lo cual, para aquellos que sufren en silencio, el tener que escucharnos, que son...
Y que fuéramos una hemorroide, ¿vale?
Pues lo somos para algunos. Que son co-oyentes, porque son que su pareja o
son más uno, un más uno.
Son un más uno, pues un saludo para ellos y gracias por aguantarnos.
Y que le regalen unos auriculares.
No, porque a lo mejor dormir con auriculares es incómodo. Yo lo entiendo.
Hombre,
es más incómodo dormir.
Fouti, tema de la...
Temas serios.
Temas serios, vamos.
Vamos, ¿qué?
Cuéntalo.
¿Cómo vamos?
Cuéntalo.
Bueno, esta misma tarde se ha producido una denuncia muy importante en Bruselas, con una foto donde estaban los CEOs más importantes de las ligas europeas. Estaba la Premier, estaba la Liga, estaba FIFPro, que es el sindicato más importante de futbolistas internacionales, con una denuncia a la FIFA por una posición dominante, porque entienden que la FIFA no pregunta los calendarios, te lo exige. Es esto y no se negocia nada. Y sobre todo, Juanma, yo creo que van los tiros por el Mundial de Clubes, que se ha metido ahí al final de la temporada, que es un mes más de competición y que va a enriquecer a los clubes grandes y que, sobre todo, va a perjudicar a los clubes pequeños. Y va a meter más carga de partidos a los jugadores internacionales y a los jugadores de los grandes equipos. Porque hay que recordar que si Atlético de Madrid o Real Madrid o Manchester City, me da igual, llegan a la final, van a jugar 7 partidos más esta temporada, porque tiene 7 partidos hasta llegar a la final de este Mundial.
Nos está escuchando Maeta Molango, que fue hasta febrero de 2020 CEO del Mallorca y que ahora es CEO de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra. Hola Maeta, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Podrías concretarnos exactamente a qué acuerdos habéis llegado hoy, qué habéis alcanzado hoy las ligas, vosotros, en esa reunión en Bruselas?
Bueno, recordaréis que en junio dimos un primer paso, en el que planteamos una demanda, pero esa vez fueron los sindicatos los que plantearon la demanda en junio, ante un juzgado belga. Y ahora ese segundo paso, esta vez es de la mano de las ligas, en la que hemos formado una coalición y básicamente lo que estamos intentando denunciar es no ya solo el Mundial de Clubes en sí mismo, sino la acumulación de competiciones que al final, pues cuando tú las acabas acumulando una después de otra, no tiene ningún sentido y te lleva al calendario que tendremos este verano o este año en general.
Bueno, pero es una acumulación de competiciones para un grupo reducido de equipos. Es decir, este es un problema que afecta a la élite del fútbol, no afecta a la mayoría de equipos profesionales de Europa, ¿no?
Bueno, es un problema que afecta al fútbol en general, a la calidad de lo que vemos en el campo. Aquí en Inglaterra lo que hemos visto es que hasta los aficionados que alguna vez decían, bueno, al final son gente que cobra mucho dinero, son los privilegiados, tendrían que aceptar que pues dentro que cobras va a jugar muchos partidos, hasta ellos se dan cuenta que al final la calidad de lo que se ve en el campo pues está sufriendo, se dan cuenta de que al final todo el mundo quiere ver a Pedri, quiere ver a Rodri, quiere ver a Lamine Yamal, y al final pues cuando juega tantos partidos no es solo que sufran esos privilegiados, sino que sufre el deporte, sufre la calidad de lo que ves en el campo. Y luego aquí en Inglaterra hemos visto como la decisión adoptada por FIFA y UEFA han tenido un impacto directo en las competiciones nacionales. Aquí se han visto obligados a cambiar el formato de la FA Cup y eso no lo ha sufrido el City, lo ha sufrido el equipo de tercera, de segunda B o de lo que es la primera ref aquí en España. Es decir, lo que han visto es que al final decisiones que parecían muy lejanas, que solo afectaban a gente privilegiada, de repente empezó a tener un efecto directo sobre equipos más modestos y la gente pues ha abierto los ojos a la realidad, ¿no?
Maeta, supongo que habréis calculado los partidos, si llegan hasta el final de todo, por ejemplo, ¿cuántos partidos va a jugar el City este año o el Real Madrid? ¿Va a jugar más el City que el Madrid? ¿Cuántos?
Pueden llegar hasta 75-80 partidos, y eso además no es solo que no mires solo esta temporada, mira la acumulación de la temporada anterior. O sea, Rodri, por ejemplo,
el no descanso.
Correcto, la acumulación de temporada tras temporada en la que tú no descansas y al final pues te rompes.
Vale, dime solución. ¿Qué solución hay? Porque hay que quitar partidos. ¿De dónde se quitan?
Bueno, nosotros lo que planteamos es, digamos, ir en tres direcciones. Uno sería un descanso en verano obligatorio, donde no tuvieras ni giras, ni competición, ni nada.
¿Un mes de descanso?
Entre 3 y 4 semanas, es lo que dice la ciencia. Luego lo que planteamos es un número máximo de partidos, digamos, seguidos, es decir, fin de semana, entre semana, y eso sería un máximo de 6, es lo que dice la ciencia más o menos que un cuerpo de élite puede aguantar.
¿Sí?
Y luego, pues un número máximo de partidos que probablemente sería del entorno de 60 partidos al año. A partir de ahí, nosotros no hemos dicho que tiene que prevalecer una competición sobre otra. En general, defendemos más las competiciones nacionales porque esas no se han movido en los últimos 20 años. Y al final son la base del sueldo de los jugadores en general. Lo que decimos es lo que se ha expandido es donde hay que quitar, que son las competiciones internacionales.
O sea, por ejemplo, ahora que en el arranque de temporada tenemos 3 parones de selecciones, que es septiembre, octubre, noviembre, ¿sois partidarios de eliminar esos parones y acumular partidos en otro momento del calendario? ¿Dejar 1, dejar 2 parones? ¿Qué hacemos con esos parones?
Estamos abiertos a sentarnos a hablar. El problema que tenemos, Juanma, es que a día de hoy no estamos en la mesa. Es que no tenemos ni la opción de sentarnos a hablar qué tipo de solución podría funcionar y cuál no.
Claro.
Y es un poco lo que estamos reivindicando, ¿no? Necesitamos que al final los actores principales del fútbol, que son los que al final nos lo hacen disfrutar, pero también los que lo sufren, pues puedan tener un sitio en la mesa y lo puedan comentar. El gran problema del fútbol actual, Juanma, es la imposición por parte de terceros, que al final no tienen en cuenta las estrellas del deporte.
¿Crees que realmente hay opciones de que no se dispute el Mundial de Clubes?
Bueno, yo creo que tenemos que ver lo que ocurre en los próximos meses. Hay una demanda planteada. Creo que él también está teniendo algunas dificultades con respecto a lo que han prometido a los clubes en cuanto al dinero que está prometido. Y habrá que ver cómo la cosa evoluciona de aquí al mes de junio.
Hay que tener en cuenta que el dinero de, o sea, esos ingresos con los que ya cuentan los clubes están incluidos en los presupuestos.
En el, que son el, en la Leti son 50 millones, me parece.
No recuerdo 50, la cantidad, no parece, recuerdo sí, la cantidad exacta,
en torno
pero
a 50 millones.
Pero me refiero que no jugarlo implicaría un desbarajuste en las cuentas que no se podría permitir. El Atlético de Madrid seguro, pero seguro que a muchos más clubes.
No, para el Madrid será más insignificante, ¿eh? O sea, yo creo que de hecho el Madrid considera que su participación en el Mundial de Clubes vale más, me parece, ¿eh?
Sí, pero bueno, todavía no está, es un mundial que todavía no está vendido los derechos de televisión, así que
esa es otra.
Claro, veremos cuánto dinero tienen los clubes, pero yo creo que más o menos eran unos 50 millones,
pero,
se hablaba.
Pero los ingresos ya están computados.
Cuentan con ello. Sí. Lo que no entiendo, Maeta, es cómo se puede aprobar un mundial de clubes sin sentarte en una mesa de negociación con los jugadores. O sea, es que esto que estás hablando me parece increíble.
Bueno, es lo que estamos denunciando, es lo que al final pensamos que es incorrecto y lo que pensamos que hay que corregir. Yo en el comentario con respecto a los ingresos, creo que lo que puede que ocurra el año que viene es que cuando tú vas a un mundial de selecciones, van ciertos jugadores. En este caso va el equipo entero. Entonces tú no puedes gestionar, digamos, tu plantilla en modo que la gente que ha participado pues descanse aquí. Si un club llega hasta la final y juega hasta el 13 de julio, y la liga empezará cuando tiene que empezar. No se va a retrasar el inicio de la liga. Con lo cual, yo temo que los equipos que lleguen lejos en esta competición pues se pueden encontrar en el mes de octubre o noviembre del año que viene con dificultades en la liga y de repente con el puesto de Champions pues en peligro o lesiones que le ponga en peligro pues otras fuentes de ingresos. Entonces, al final, creo que llegará un momento en que la gente se planteará si realmente vale la pena o no participar en esa competición, por mucho que te garantice un nivel de ingreso que a priori es atractivo.
Claro, es que lo que pasa es que ese nivel de ingresos, Maeta, y muchas veces, por ejemplo, el Atlético de Madrid está pasando, pero el City también, lo que te da margen es a tener plantillas más amplias, o sea, que haya más utilización de futbolistas.
Sí, que
las rotaciones no sean de 13-14, y los buenos los quieres
claro,
ver siempre.
Claro, claro.
Pero que al final claro. Los entrenadores, quiero decir, Simeone hace 10 años contaba con 13 futbolistas sí, y ahora tiene 20. Con 19.
Sí. Claro. Maeta, ¿en la Premier se ha barajado o se está sobre la mesa la posibilidad de bajar a 18 equipos, de 20 a 18 o no?
No, pero creo que todos somos conscientes de que eso puede ser el próximo, digamos, la próxima medida de presión de las autoridades internacionales, ¿no? Decirle, bueno, pues si queréis, si pensáis que se juega demasiado, empezad por reducir el número de clubes en vuestras propias ligas. Lo que te encuentras al final, Juanma, es que hay una lucha por el dinero, pero también una lucha por fechas disponibles. Aquí todo el mundo trata de coger cuantas más fechas posible para que el otro no la coja. Entonces, lo que vemos es que cuando tú quitas una fecha, lo que ocurre inmediatamente es que es ocupada por otro. De ahí que lo que planteamos es una demanda en la que no estamos atacando a la FIFA por atacarlos porque sí, sino porque pensamos que es el órgano que sería capaz de establecer normas que se aplican en todo el mundo donde no existe esta lucha de fechas disponibles. Es un gran problema que ahora mismo tiene el fútbol.
¿Y el tema de la huelga,
claro,
Maeta?
Es que la huelga hoy han ido de la mano con las ligas. Las ligas no pueden apoyar una huelga, claro. Evidentemente. En eso estáis solos. ¿Tú crees que podéis llegar a organizar una huelga a nivel europeo en las grandes ligas?
Bueno, yo te puedo hablar, digamos, de lo que yo escucho cuando voy a los vestuarios aquí en Inglaterra y trato de ir lo más posible. Y la realidad es que es una preocupación que afecta a todo el mundo. O sea, yo creo que no hay vestuario en la Premier que no está preocupado. Alguno porque juegan demasiado y otro porque saben que si las autoridades empujan para que se baje de 20 a 18... el que va a ser un problema no va a ser el del City ni el del Man U, va a ser el del Fulham, el del Southampton, y eso los jugadores lo entienden muy fácilmente, que si quitan dos, los que van a ser afectados van a ser los
pequeños,
más, claro. Los más humildes.
Oye, y en esas conversaciones que tienes con los futbolistas, Maeta, ¿están abiertos a la posibilidad de que se limiten los salarios si se llega a un acuerdo para dejar de jugar tantos partidos que implicaría bajar los ingresos de los clubes?
Creo que es una pregunta muy buena y lo que ocurre es que, y de hecho te lo digo porque nosotros estamos encargados de negociar las primas de los jugadores de la selección, y lo que te das cuenta es que al final los ingresos adicionales, sobre todo en partidos de selección, no van al bolsillo de los jugadores. Esos ingresos adicionales van a los bolsillos de las federaciones, que luego pues harán lo que tengan que hacer con ese dinero, ¿no? Entonces, no es cuestión de que si quitas partidos de internacionales automáticamente bajan los ingresos
Pero no me refiero concretamente a los internacionales. Quiero decir, al final los clubes están desesperados por conseguir más partidos para generar más ingresos, para pagar más en salarios. Si los jugadores estarían dispuestos a bajar esos salarios jugando menos partidos.
Claro, pero lo que ocurre, es un poco lo que denuncian la Liga también, es que cuando tú creas una competición nueva en un mercado de la televisión que no está creciendo, es decir, la torta es la misma, lo que pasa es que hay un invitado más. Y este invitado más lo que acaba haciendo es quitarle una parte a otra parte, ¿no? Entonces lo que ocurre es que al final lo que sufren son los campeonatos más pequeños, más modestos, y lo que hemos visto en Francia. En Francia, por ejemplo, lo que ha ocurrido es que cuando el operador de televisión tiene que elegir dónde gasta su dinero, dice, ¿dónde lo gasto? ¿En Champions o en Liga? Y elige la Champions, en detrimento de la Liga. Y eso son cosas que esa generación de jugadores, esas cosas las entiende. Entiende que está en peligro su dinero, aunque a priori no son los que juegan tanto. Hmm.
Maeta, ¿con Tebas bien? ¿Te llevas bien con Tebas?
Bueno, yo creo que estamos alineados en lo que estamos intentando conseguir, porque creo que la preocupación que tiene la Liga y la que tenemos nosotros es muy similar en este caso y estamos colaborando, entre otras cosas, en esta demanda que hemos planteado.
Vale. Te mandamos un abrazo. Te agradezco mucho que nos hayas atendido hasta ahora, aunque allí tienes una hora menos, tienes menos mérito. Cuando estabas en el Mallorca, claro, cuando estabas en el Mallorca era más difícil aguantar hasta ahora, pero ahora 11:28 ahí en Inglaterra, pues imagínate.
Como gracias a vosotros, un abrazo.
Como
gracias
en Canarias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Adiós.
Gracias, hasta luego.
Pues,
yo te doy datos, Juanma. El Real Madrid sería el club español que más partidos jugaría esta temporada si llega a todas las competiciones, a todas las finales. Es complicado, pero claro, tiene que llegar a todas las finales, la del Mundial, la de la Champions. El Madrid jugaría 72 partidos, 72. El Atlético de Madrid sería el segundo equipo que más partidos jugaría si llega a todas las finales. Esto es complicado, pero bueno. Que jugaría 70. La única diferencia entre Madrid y el Atleti es que el Atleti no está en Arabia. Y el Barça jugaría 63, porque el Barça no estaría en el Mundial de Clubes. De estos tres clubes, 72, 70 y 63, a un equipo que no juegue en Europa...
Pero entonces me sale uno más, por la Supercopa de Europa, ¿qué?
La Supercopa de Europa ya la juega el Madrid.
Y la Intercontinental.
Claro, sí, ya está sumada ya.
Entonces el Atleti va a jugar bastantes menos que el Madrid.
70. Le quitas el partido del Mundialito y el de la Intercontinental.
¿Y la Supercopa? Sí,
la Supercopa, 4.
Regular de foto.
¿Salen 4?
Fake news, ¿eh?
Bueno,
fake news.
70. Salen 70. Bueno, sí, ponle 68.
Venga, vamos.
Sí,
venga. 68. Ni para ti ni para mí.
Ni para ti ni para mí. 54.
Bueno, pero a ver, que lo iba a comparar con los equipos, sí, que no
juegan.
Claro,
juegan. Es que os quedas la anécdota, chico. De verdad.
Sí, es verdad.
No, es que yo estaba echando las cuentas de tal. Perdón,
es tremendo. Ahora vuelvo a charra porque yo las he echado y me han salido.
Pero compáralo con Osasuna, por ejemplo.
Claro. Venga. Comparado con los 13 clubes que no juegan en Europa.
Claro.
13, que son la mayoría. Por tanto, para que veáis dónde está el problema, jugarían como máximo, llegando a la final de Copa del Rey, 46.
¿Le ponemos 46?
Sí, 38 de Liga y 8 de Copa, Luis. Tú, aunque eres de letras, suma un poco y...
Enfade, foto.
Entonces, jugarían 46. 46, el que llega a la final, que lo normal es que los equipos que no están en Europa no lleguen a la final de Copa. O sea, que lo normal es que un equipo que no juegue Europa juegue 40 partidos. 40-42 como mucho.
Sí, sí, es perfecto.
Así que,
pero claro,
si alguien no ve dónde está el problema, claro, y si tú quitas a dos clubes de la Liga y la Liga es de 18, claro, Madrid, Atleti y Barça van a tener 4 partidos menos, pero claro, tiene que haber 5 descensos.
¿El problema cuál es entonces? ¿El Mundialito? ¿Quieres decir?
Hombre, claro, las competiciones europeas, te lo acabas de decir, internacionales, te lo acabas
de
decir.
Sí, pero
que
el problema lo tiene Mbappé, ¿no? Iago Aspas.
Claro.
Ya. Hablando de problemas de Mbappé, está Dani Gil en París. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Está Dani? No.
Sí, está.
Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal? Juanma, una cosa. El Atlético de Madrid juega 2 partidos más de Copa del Rey. Por eso juega 2 partidos.
Ah, vale.
¿Vale? Está claro, ¿no?
Estaba bien echada, entonces.
Sí, estaba bien. Porque no he jugado Supercopa, pero he jugado 2 partidos más.
¿Por qué dijiste
de Copa?
Que le pusiese
más? No, es que sois unos enredas. Sois unos enredas todos.
Perra, fanfoto.
Sois unos enredas.
Estoy contigo.
Hombre, ya decía yo, digo, he echado la suma y la suma me salía.
No dejes que te embauque.
Claro, que sí, Madrid juega Copa.
Sí, tienes razón. Tienes toda la razón.
Os acaba de pintar la cara.
Pero vamos, a la lona todos.
Es de las noches más
tensas,
más complicadas.
Y de la nada, ¿eh? No está pasando nada.
Que he afrontado ya no en la radio, en mi vida personal.
Sí,
sí. Sí.
Pues imagínate. Lo que habrá pasado.
¿Os habéis metido algo en la cena?
No.
Ya está, estoy un poco flipado. Sí,
a que estábamos bien por la tarde viendo el partido del Sporting.
Sí,
ahí tan tranquilo.
Yo estoy tan normal, tan tranquilo, pero no sé qué os pasa.
Tú has cenado en casa. ¿Nos han echado algo seguro?
Pues algo ha habido, sí.
¿Nos han echado algo?
Algo ha habido, sí.
¿Qué habéis cenado?
Yo tortilla de bacalao con tomate.
Uy, el bacalao.
Qué rico.
Uy, el bacalao. Tortilla de bacalao con tomate en ensalada, tomatito en ensalada. Muy bueno.
Uy, el bacalao.
Y le he robado pan a Arauz.
¿Sí? Igual era el pan.
Te lo he dado amistosamente.
Sí, no, porque Arauz está bastante relajado.
Ya, pero acuérdate.
Dani Gil, París, estás por ahí, ¿verdad, Dani?
Hola, estoy por aquí.
Perdona, Dani. Oye, ¿qué cosa más rara esto de Mbappé que han publicado en Francia, que dicen que en Estocolmo tuvo un problema? ¿Qué pasa?
A ver, es un tema difícil, déjame contextualizar un poquito, porque mañana está prevista una segunda reunión entre los abogados de Mbappé y los del Paris Saint-Germain ante el Tribunal de Apelación de la Liga Francesa por el dinero que le reclama el futbolista a su antiguo club, esos 55 millones de euros. En principio no se esperan demasiados avances, las dos posturas están muy alejadas. El Paris Saint-Germain dice que tenía un acuerdo público con Mbappé para que no se fuera sin dejar dinero en caja, y ahora Kylian lo que quiere es cobrar la totalidad de lo que tenía firmado. Eso por un lado. Por otro, lo que dices, en las últimas horas ha salido publicada esta información en medios suecos, según la cual presuntamente la semana pasada hubo una violación en el mismo hotel y en las mismas fechas en las que se hospedó Mbappé en esta polémica escapada que ha hecho a Estocolmo. La noticia, Juanma, no implica directamente a Mbappé, pero el jugador del Madrid ha insinuado a través de un tuit esta tarde que es una fake news, que es una noticia falsa. Y sobre todo, lo que ha dicho, lo que ha insinuado, es que el Paris Saint-Germain podría estar detrás de todo esto para intentar desacreditarle, para intentar desprestigiarle. Joder. Aquí en Francia realmente ha sorprendido mucho porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, no se ha entendido aquí en Francia. Y yo he hablado con el Paris Saint-Germain porque quería conocer un poquito cuál era la reacción del club. Y lo que me han dicho literalmente, abro comillas, es Mbappé tiene un colapso mental. Vamos a ignorarlo, vamos a mantener nuestra clase, pero es una vergüenza. Eso es lo que ha dicho el Paris Saint-Germain ante esta reacción en Twitter de Kylian Mbappé.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Va a acabar muy mal, ¿eh? Lo de el Paris Saint-Germain y Mbappé, vamos, tiene una pinta fatal. 12:34, hora menos en Canarias. Enseguida intentamos solucionar lo del balonmano.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en materiales de construcción de las mejores marcas profesionales y al mejor precio del mercado, con stock siempre disponible. También en obramat.es.
Obramat, donde compran los profesionales.
Atención, policía, está rodeado. Salga del sub con los brazos en alto, repito, salga del sub con los brazos en alto.
¡Es un coupé!
No haga tonterías y baje con los brazos en alto.
¡Vale, pero es un coupé!
Conduce un Taigo, el sub o coupé de Volkswagen. Desde 20.800 euros, sujeto a financiación, consulta condiciones en volkswagen.es.